En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, bienvenidos a este tiempo de radio dedicado a Sidonia Jerez, en este que es el segundo viernes de Cuaresma, primero de marzo, día siempre en la agenda del devocionario popular dedicada a acudir a San Lucas y hacer fila, hacer cola para besar los pies de nuestro Padre Jesús de la Salud en sus tres caídas. Un testimonio de algo que ocurre en otros templos de la ciudad y de la diócesis, tanto en el litoral como en la sierra. Con ello, nuestra invitación a seguir cruzando el desierto. Ya tendremos al final de nuestro programa la reflexión en un segundo paso del sacerdote Luis Piñero, vicario de pastoral, pero también con oasis que queremos tener en cuenta. De un lado, ha sido semana para tener en cuenta, el 3 de marzo concretamente, el cumplimiento del 40 aniversario de la bula con la que San Juan Pablo II erigía la nueva diócesis de Asidonia Jerez. La bula Archiepiscopus Hispalensis, esa es una buena nueva conmemorativa de estos días, como también lo es, y hemos tenido en la agenda de don José señalado visita a Madrid y en la sede de la Conferencia Episcopal en calle Añastro, la votación del nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Omella. Pero junto a todo esto, un nombre que no se nos escapa, el Padre Carlos. Carlos Redondo, párroco de los Cuatro Evangelistas, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Gabriel?
Nos trae el interés por acercarnos a una figura que es ejemplar, que ofrece desde diferentes órbitas de la acción de la Iglesia un testimonio importante. Vamos a intentar acudir a testimonios y que en cualquier caso, lo escuchamos por primera vez en boca del párroco, aunque la iniciativa se convierte en diocesana, entiendo, la posibilidad de apertura de una causa de beatificación del tan recordado por todos Padre Carlos. Decir Padre Carlos es en Jerez, que todo el mundo sepa de quién hablamos, completamos. Don Carlos González García Mier, un hombre entrañable, un hombre que trajo movimientos nuevos a nuestra iglesia diocesana, que alentó desde donde pudo y que tuvo una especial predilección por los pobres. ¿Cómo surge en este momento, Carlos, esta posibilidad?
Pues mira, la cosa fue muy sencilla. Muchas veces hace falta que alguien que no tiene nada que ver con todo esto, pues quizá detecte una sensibilidad. Esto es como cuando alguien entra a un sitio y dice, oye, aquí huele a algo que todos los que están dentro pues no lo han notado.
Porque se han acostumbrado, quizás.
Porque se han acostumbrado, claro. En primer lugar, yo lo que tengo que aclarar es que yo llegué a la parroquia de los Cuatro Evangelistas en septiembre y llegué a esta diócesis proveniente de una experiencia de misión en Colombia. Llegué hace 10 años, o sea, eso quiere decir que ya don Carlos había fallecido. Y es cierto que desde que llegué, había escuchado hablar de don Carlos González García Mier como la persona que había traído, como bien tú has dicho, ¿no?, experiencias pastorales como los Scouts, cursillos, Camino Neocatecumenal. Y siempre había referencias hacia él como, este hombre era un santo. Bien. Hace 6 meses llegó a la parroquia y empiezo a percibir no solamente eso dentro de movimientos eclesiales o realidades, sino que lo empiezo a escuchar dentro y fuera. Puede sonar a chiste, pero el hecho de que compartamos el mismo nombre, entonces ha hecho, mira, ya hay otro cura Carlos. Y eso da pie a que la gente te empiece a contar. Es que el cura Carlos, y te empiezan a contar cosas de realmente pues que denotan la santidad de una persona. Alguien que, como tú has dicho, pues que se adelantó a su tiempo. Y hasta los mismos sacerdotes en conversaciones decían, oye, habría que moverlo. Porque realmente, pues con toda esta encíclica, bueno, esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad, que habla de la santidad de la puerta de al lado, él decía que es que tenemos santos entre nosotros y habría que hacerlo, ¿no? Los que conocieron a don Carlos, dice, si él estuviera en vida no te dejaría hacerlo.
Seguro.
Seguro que no, porque él lo último que quería era un reconocimiento. Y no es esto lo que nosotros queremos desde la parroquia. No es hacerle un reconocimiento porque la santidad ya está dada. sino que lo que queremos es que tengamos de manifiesto que los santos viven entre nosotros, ¿no? Y que todas las personas que fueron tocadas por la vida de don Carlos, su vida pues fue tocada por la santidad. Bueno, esto empieza así, y en una conversación que tuve a la mano al señor obispo y a las personas pues encargadas del gobierno de la curia, digamos, a nivel diocesano, pues les trasladé esta inquietud. Les dije, mira, hay mucha gente que en la zona de los cuatro evangelistas, San Marcos principalmente, que en aquel entonces era parroquia independiente, está manifestando la necesidad de que habría que iniciar, o que este hombre era un santo y que habría que iniciar un proceso. Entonces yo les pregunté, digo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde empezamos? Entonces, ellos fueron los que me dieron las pautas. Obviamente es una iniciativa que toma la parroquia de los cuatro evangelistas, pero nuestra misión es trasladarlo al obispado para que sea quien lleve esto adelante, ¿vale? Entonces, la cosa es muy sencilla. ¿Qué estamos haciendo ahora y en qué fase estamos? Estamos en la fase de reconstruir quién era el cura Carlos. O sea, para ello no es difícil, porque no era una persona del siglo pasado, sino que ha fallecido hace poco más de 10 años. Entonces, y hay textos, ha habido iniciativas de biografías, y sobre todo, lo más importante es manifestar con hechos, con testimonios, la santidad del cura Carlos. ¿Eso qué quiere decir? Todo el que conoció al cura Carlos y puede demostrar con anécdotas, con dichos, el cura Carlos dijo, el cura Carlos hizo, y esos hechos y dichos manifiestan la santidad de una persona, es tan sencillo como ponerlo por escrito y hacérnoslo llegar a la parroquia, ¿no? De hecho, lo hemos empezado hace un tiempo y han empezado a llegar testimonios. Obviamente, pues, bueno, se hace la aclaración pertinente por la Ley de Protección de Datos. Es necesario, por una parte, que todos los testimonios vengan, ¿cómo se diría?, firmado o referenciado de quién es la persona que da testimonio. O sea, yo, Pepito Pérez, doy testimonio de tal cosa. Y al final, ¿no?, poner su nombre y cómo poder contactar a esta persona. ¿Cuál es nuestra tarea como parroquia? Recopilar la mayoría de todo lo que se pueda de testimonios de don Carlos. No importa que sea reiterativo, que tú sabes que tu hermano o tu cuñado ha escrito esta anécdota familiar, pero bueno, tú también lo confirmas, porque obviamente todo esto tiene que venir testimoniado y referenciado. De modo que se puede, a la persona que a lo mejor cuenta una anécdota que quizá se necesite ampliación o dar más detalles, pues se le pueda localizar, se le pueda llamar, ¿no? Obviamente, por la Ley de Protección de Datos, solamente, muchas veces la gente tiene miedo, ¿no? Tú escribes tu nombre, una dirección, un teléfono donde te podamos, y esto solamente será pues para esta finalidad. Nos hemos encontrado también que hay gente que ha venido a preguntar, que se ha enterado y dice, oye, ¿yo cómo puedo ayudar? ¿No hace falta recoger firmas? O sea, obviamente no hace falta recolección de firmas, ¿no? Porque lo que hace falta es testimonios. Hay personas mayores, obviamente también estamos hablando de que el cura Carlos fue conocido durante muchísimos años en Jerez, y hay personas que son ya mayores, de cierta edad, que esto de sentarse a escribir pues ya se le dificulta. Tenemos también en la parroquia un grupo de personas voluntarias que están dispuestos a tomar, en ese sentido, declaración, y que la persona cuente y ellos redacten, ¿vale?, y para ponerlo por escrito. Es cierto que yo le pediría a la gente que se animara, porque es verdad que muchas veces se acercan a la parroquia, te comentan, se alegran por la iniciativa y dicen, uf, yo es que tengo tantas cosas. Digo, pues empieza.
Claro.
Empieza. Me imagino que es muy difícil, pues sobre todo las personas que han estado a lo mejor 20 años, que lo conocen, ¿no? Es muy difícil a lo mejor sintetizar 20 años, son tantísimas cosas, pero es, digamos que es un trabajo que la Iglesia siempre ha hecho en todos estos procesos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Una vez tengamos nosotros todos esos testimonios, toda esa documentación se presenta al obispado para poder iniciar la solicitud del proceso. El obispado no puede, porque sí. No podemos abrir una causa sin que haya una documentación detrás. No solamente, digamos, el deseo de que se reconozca la santidad del cura Carlos, sino que realmente haya un testimonio escrito de todos aquellos que así lo confirman.
En vista de esta respuesta que haya al llamamiento de testimonios, ¿lo primero que ocurre es la apertura de la causa diocesana?
Digamos que nosotros necesitamos eso, recoger muchos testimonios para que se pueda abrir la causa, ¿no? O sea, estamos hablando de que no es solamente el testimonio de una o dos personas, ¿no? O sea, nosotros tenemos una ventaja y es que en la diócesis el cura Carlos ha sido muy conocido.
Claro.
No estamos hablando de una persona desconocida, como te decía, ni que tampoco tengamos una distancia de tiempo exageradamente grande, ¿no? Como muchas veces sucede, que estamos hablando de causas, ¿no? De personas de hace siglos. Tenemos esa ventaja y yo pienso que hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces lo que necesitamos, como te decía, es muchos testimonios, no uno ni dos. Necesitamos los testimonios de los compañeros sacerdotes, necesitamos los testimonios precisamente de todos aquellos que pertenecen a todas las iniciativas que él tuvo, ¿no? Camino Neocatecumenal, Movimiento Scout, cursillos, y luego todos los que tuvieron contacto con él, ¿no?
Claro.
Es cierto que, como cosa anecdótica, pues ha habido gente que se ha acercado, ¿no? A la parroquia a contar, ¿no? Se acercan a ti como párroco y te vienen a contar a ti, ¿no? Y que te dicen, no, espérate, no me cuentes a mí.
Claro.
Pónmelo por escrito, pero es verdad que te cuentan cosas fantásticas. Claro. Muchísimas anécdotas que yo creo que son mundialmente conocidas, ¿no? Pero sobre todo cosas muy bonitas, muy personales, de gente que el cura Carlos le partió la vida en dos, en el buen sentido de la palabra. Un antes y un después. Y realmente yo creo que esos son sobre todo los testimonios que certifican que este hombre tenía a Dios dentro. Porque todo lo que Dios toca se cambia. Y sobre todo testimonio de personas que han salido de la droga, de situaciones muy, muy complicadas. Y es lo que decían, gracias al cura Carlos, ¿no? Que fue el que les llevó a Dios y pudieron vivir esta experiencia.
Nosotros no hemos llegado a esas profundidades, pero sí hemos testado a ciertas personas conocidas pues de la órbita de esos movimientos, Camino, Cursillos, Movimiento Scout, cofrades que lo trataron en la parroquia de San Marcos, feligreses en general, y tenemos algún testimonio que, si no da tiempo hoy, que nos interesaba mucho antes que nada que Carlos, que el párroco actual de San Marcos, nos contara por dónde van los tiros, ya tendremos la ocasión seguramente la próxima semana de seguir abundando en el tema, ya apoyándonos en esos testimonios, Carlos.
Exacto, sí, o sea, yo lo único ya para ir concluyendo es animar a la gente que escriban o que nos avisen, que le mandamos, por así decirlo, a alguien que le tome declaración, porque sí es verdad que sería una pena que los testimonios del cura Carlos se quedaran solamente en el corazón de la gente de Jerez y no queden por escrito para iniciar un proceso y que pues quizá muchísima gente y muchísimos sacerdotes puedan verse edificados por el testimonio de este hombre. Así que nada, a escribir y hacer llegar a la parroquia de San Marcos su testimonio, referenciado con el nombre y la forma de localizar a la persona que da testimonio.
Carlos Redondo, párroco de los Cuatro Evangelistas, gracias por acompañarnos, por ilustrarnos en un camino al que le vamos a seguir la pista en próximos programas. Recurriremos a testimonios que nos han hecho personas conocidas, personas con responsabilidades, compañeros sacerdotes y de todos esos movimientos desde los que hoy en día no seríamos capaces de imaginar seguramente nuestra diócesis. Has sido tú mismo delegado de pastoral juvenil.
Ajá,
y sin el movimiento Jaula Pastoral Juvenil casi que no se entiende, aunque hay otras muchas iniciativas, ¿verdad?
Es verdad que nuestra diócesis hoy por hoy no se entendería sin las iniciativas que tuvo el cura Carlos. Yo escuché un comentario de un sacerdote que me encantó, que decía que fue un hombre adelantado a su época, ¿no? En la época de la España católica. Él, digamos que dejó un poquito como en segundo plano la vida parroquial tradicional para lanzarse a nuevas formas de evangelización.
Claro.
Y que hoy por hoy son fuertes, ¿no? Como las que hemos citado durante todo el rato, y que son fuertes y grandes gracias a él. Claro. Y nuestra diócesis sería muy difícil de entender sin este paso o este riesgo que el cura Carlos asumió. Que yo ahí también considero un punto de santidad bastante grande, ¿no? Un don del Espíritu para ver el futuro y decir, la Iglesia del futuro necesita esto.
Pues muchas gracias, Carlos.
A vosotros.
Manténnos informados y vamos poco a poco conociendo por dónde van las cosas.
Muy bien, muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a asomarnos a la realidad de Cáritas, el trabajo en plena cuaresma de ese brazo samaritano de la Iglesia. María José Arellana, adelante.
Saludos, Gabriel. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, queremos poner en valor la labor de promoción de la mujer que desde Cáritas Diocesana de Asedonia Jerez desarrollamos desde el año 1997. Miriam Durán, responsable del programa de Mujer de Cáritas Diocesana, denominado Juntas Avanzamos, explica su objetivo y la trayectoria de esta iniciativa centrada en seguir ofreciendo oportunidades a mujeres en situación de vulnerabilidad.
Bueno, que el programa de mujeres de Caritas Diocesana pues surge en el año pues 1997, tras la necesidad detectada por las Caritas parroquiales de trabajar con las mujeres que llegan a las acogidas, trasladando pues diferentes tipos de necesidades. Pues el objetivo central de nuestro proyecto es trabajar con estas mujeres la promoción de su salud, pero considerando la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de bienestar físico, psíquico y social. A su vez también pretende hacer un trabajo mucho más personal de crecimiento, para que ellas sean protagonistas de sus propias vidas.
Para celebrar este día tan significativo tendrá lugar el 21º Encuentro Diocesano de Mujer, dirigido un año más a las participantes de los talleres que se desarrollan en diferentes caritas parroquiales. Miriam Durán concreta cómo será el desarrollo de este encuentro.
El eje central de este encuentro es recordar esa historia del trabajo con mujeres en Caritas Diocesanas. Hacer un poco de memoria y recordar todo el trabajo, todos los avances, todo, porque hay que entender que se ha avanzado bastante. Ya nos encontramos con realidades diferentes y después también tenemos, el eje principal es ese, hacer un poco de memoria histórica, y después tenemos una ponencia de una persona, Asunción Vera, que trabaja mucho el autoconocimiento, la autoestima, desde el acompañamiento y valorando también el encuentro entre las personas y la escucha. Vamos a trabajar un poquito en el momento presente que se encuentran las mujeres y sobre todo trabajar el tema de la paz.
Por esta semana, nada más. Gracias.
Gracias, María José. Gracias a ti. Nosotros vamos a ir terminando, pero queremos tener un detenimiento para la reflexión en esta nuestra segunda entrega de Cuaresma.
Hemos dado los primeros pasos en el camino cuaresmal. Como oíamos y meditábamos el domingo pasado, tenemos por delante el desierto de la Cuaresma y nos toca descubrir la experiencia del desierto que vivió el Señor Jesús. Oración, fortaleza para vencer al tentador. Avanzamos paulatinamente hacia el domingo segundo. La palabra de Dios de este segundo domingo nos presenta la vocación de Abraham, padre del pueblo de Dios. Se le invita a salir de su tierra, a ponerse en camino, a fiarse de Dios. Y le acompañará la bendición de Dios. Esta invitación también se nos hace a nosotros. Recordemos que desde el momento de nuestro bautismo somos enviados al mundo para vivir y anunciar el Evangelio. Como este curso estamos reflexionando en el plan pastoral de nuestra Iglesia diocesana. Con el Salmo 32 diremos: que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Animo a rezar este salmo, que nos inspira confianza y nos ayuda a vivir serenos y ser auténticos en el Señor. Seguridad en el Señor. La segunda lectura de San Pablo a Timoteo nos exhorta a trabajar por el Evangelio, sabiendo que Jesús nos salvó y nos llama a una vida santa. Podríamos tener como consigna: Dios nos llama y nos ilumina. Y por fin, el Evangelio, la transfiguración, anuncio de la gloria que está por venir, y la voz solemne desde la nube: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo, escuchadlo. Y para escucharlo es necesario el silencio, para entrar en coloquio íntimo con Cristo, la verdadera palabra. Se trata de adentrarnos en el corazón de Cristo, de abrir nuestra vida a la fuerza del Espíritu Santo, de dejarnos mirar por el Padre, de dialogar con Jesús. Este es el camino de la vida interior, de la verdadera espiritualidad cristiana. Aleluya.
Es el sacerdote Luis Piñero quien sigue acompañándonos y lo hará durante todo este tiempo fuerte en dirección a la Pascua, el vicario de Pastoral. Nosotros vamos a ir terminando. Pasado mañana domingo te citamos de nuevo tras la Eucaristía a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez. Feliz viernes, feliz fin de semana para todos. Adiós.